nosotros que, bueno, yo escogí a San Simón
Sí.
y los roles
Sí.
sociales. Y bueno, San Simón, pues bueno, un poco de su vida, donde se
De
tomaba el
literatura,
café,
claro.
todo, y como tal, que tuvo unos discípulos, entre ellos el Conte,
Conte, sí.
y que al final no fueron demasiado amigos y demás. Que, bueno, digamos que ahí yo no me quedé muy satisfecho de lo que conté de San Simón, porque yo me esperaba más bien a Durkheim o a
Sí,
Marbella.
o a
Porque
más
no,
breve.
yo sabía que un autor nos
De
iba a
estas
caer, pero
características
bueno.
podía caerle, sí.
Y luego en la otra parte
¿Y no había una
sí.
tercera pregunta de presociología o algo así?
No, había una pregunta que era cómo. ¿O por qué se le dio el nombre de sociología? Entonces, a mí,
Estuvo bien que no
fue un
entrara en
reto
esa
saber.
pregunta, ¿sabes por qué? Porque hay una parte, una historia de la pregunta, que es la de física social, ¿no?
Sí.
Y el primero en dar el nombre o no, no, mentira,
Fisiología
por
social.
coincidir, por, no, física.
Sí.
¿Por qué física social? Porque el modelo de la ciencia por excelencia
Estaba.
era la física, el de mayor desarrollo y todo eso, ¿no? Entonces, en ese afán de darle cientificidad y especificidad a esta materia, se le quiso dar el nombre de física social. Pero ¿qué ocurrió? Que un estadístico como Quetelet le dio también ese nombre a sus estudios estadísticos. Entonces, Durkheim, para no poner el mismo nombre y compartir
Sí,
la
para
idea con
que
Quetelet, cogió y le puso el nombre sociología, y a la larga fue el nombre que prosperó. O sea
aunque
que
tuvo bastante contestación
sí.
entre la gente, ¿no? De los otros padres,
Por
todo el mundo era un poco.
ejemplo, el caso de Carlos Marx, el más
Sí.
evidente, que no quería saber de Conte ni quería
Bueno,
saber del concepto,
decía que era un barbarismo,
del
¿no?
concepto de sociología, no quería saber para nada.
Y
Ah.
entonces en esa del rol sí me explayé más
Pero fue
con
la primera pregunta, en la primera parte del examen, la primera semana, la tuya.
la segunda.
Ah.
No, la primera semana salí con.
Ah.
Y a mí Conte es que no me gusta mucho, no me
Sí,
siento
sí.
cómodo en su
Sí.
tal, ¿no? Prefiero cualquiera del
Lo
rol.
que yo estuve en la segunda semana de ayudante de tribunal, o me tocó en el sorteo. Y llegué a una conclusión clarísima, que los exámenes de la segunda semana son más jodidos siempre.
Sí.
Siempre. Por ejemplo, Conte es más fácil de afrontar, por lo que se dice en el libro, que que Saint-Simon.
Sí.
Saint-Simon.
Sí, bueno, tienes menos información sobre eso,
Eso es.
a no ser que te la busques por fuera,
Exacto, de
¿no? Pero
acuerdo. Sí. Y
si no,
luego
no.
la otra pregunta fue de la primera semana. ¿Qué autores maduraron la idea de los estudios sociales antes de la sociología?
Sí.
Que podías ahí meter desde Aristóteles
Claro, lo que pasa es que
hasta Montesquieu en el
yo
siglo
soy
de la
malísimo para
educación.
los nombres.
Sí.
Y entonces, en mis 30 años de profesor de secundaria, he trabajado la primera semana conmigo mismo para que en una semana yo pudiera llamarle a los chicos por su nombre. Bueno,
Sí.
algunos me llamaban como de al lado.
Me
Bueno,
pasa lo mismo.
pero yo me encuentro gente en la calle y ya en este momento no me preocupo
Coincido plenamente.
porque me,
Coincido.
digamos,
No,
porque yo al
somos
principio me ponía colorado y tal, y dije, sí,
somos
claro,
de una
hicimos
generación.
tal, 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 y digo, pero mira, que no sé cómo te llamas,
Somos
¿cómo
de
te
una
llamas?
generación
No.
muy, muy en esta onda comunicarnos con mucha gente, pero quedarte con el nombre ya es más complicado, ¿no? Entonces, para lo del tribunal tuve que entrar en la página del tribunal y mirar los nombres de todos y memorizar.
Ah. No, bueno, yo estaba en el aula que estaba en la parte derecha. Y yo creo que una vez entraste por ahí, pero eso que estaba yo...
¿En la primera semana, en la segunda?
En la segunda.
Ah, sí. Sí, mira.
Y dentro de lo que es, pues dije, bueno, pues he interpretado, por lo menos he sabido qué decir, aunque no haya sido mucho, y vamos a ver si lo que he dicho...
No, los exámenes, como ya te dije el otro día, con que una esté bien y la otra regular, ya tienes el 7, más o menos. Bueno, mira, esta es la segunda semana. La segunda semana, no la... El segundo semestre. Y lo he preparado a través de... ¿Se ve bien ahí?
No está conectado.
Ah,
no está conectado. El que está conectado es el... ¿Será esto? No, no, es el cañón. El que no...
Cañón. Ah, sí, no está encendido.
Sí, pero tenés que hacerlo con el mando de distancia.
Sí, manualmente, ¿no? Ah, lo puedo hacer con DVD. A ver. Ahora, sí.
Y ahora, si acaso, pues si no se ve bien en la pizarra.
Sí, pues se baja un momento. Sí. Es verdad. Ahí habría que aplicar arriba.
Y ahora iré cogiendo y ya, ya está apareciendo.
Perfecto. Sí. Ya va apareciendo. Bueno, pues lo que hice fue una distribución de los contenidos y también, bueno, la presentación ya nos conocemos, los procedimientos son similares al primer semestre. Las guías y aclaraciones pues están ahí. Aquí hay un resumen de cómo vamos a llevar la evaluación. Se trata de una evaluación continua APEC y de un examen final. Y luego nociones comunes, uso de ALF, pues como alumnos ya ustedes más o menos entran. El papel del TAR es el que aclara las dudas a las preguntas que se formulan en el foro. Y el que aclara dudas sobre cómo hacer los trabajos, etcétera, etcétera. Las puntuaciones son las mismas que en el primer semestre. Hay 8 para el examen general, un 1,5 para el resumen y comentario de la segunda parte de la sociedad dividida. Empezaría en...
Capítulo 7. Por eso yo al principio dependía de los 6 primeros, aunque ponía del 1 al 7.
Sí, correcto. Capítulo 7, el futuro de las clases trabajadoras. Vale, pues a partir de ahí no solo tienen que elaborar un trabajo, sino que uno de los comentarios sale de aquí. Pero en ese comentario les van a poner como contenido sustanciales a ese comentario los pasos que se debe seguir en el método científico. Es decir, ¿dónde está la hipótesis? ¿Dónde está las consecuencias que se deducen de la hipótesis? Y al final exponer las conclusiones. Y si no es así, les permiten hacer también un comentario de Kuhn, que es el padre de las revoluciones científicas, Thomas Kuhn. Sí, correcto.
Eso lo vi yo en antropología social, en segundo de psicología.
Ajá. Pues ahí se ya tiene algo hecho.
Sí, lo que ocurre es que habla de unas páginas, no al correo de traerlo, la página 54-55, donde no sé.
No, vas aquí a la biblioteca, coges el libro en cuestión. Ha sellado las fotocopias pertinentes y
pues lo tengo yo en casa.
Ah, lo tiene.
Sí, el primer sello, que abriéndolo por esas páginas, donde empiezo, porque tengo varios párrafos en una página y en la otra, y entonces, como el que hablan de Tezanos, que es de la página no sé cuánto, sí, de un libro Bueno, más que de un libro, es un libro que contempla una serie de artículos de mucha gente, cuesta 43 euros, porque también lo he visto, y que, bueno, si es una página chica, pues ponla ahí.
Yo creo que el año pasado la puso. No, no sé si... Yo que no he tenido mucho tiempo, porque acabé el viernes de todo esto. Y después tuve que gestionar unas cosas también en el ayuntamiento y el lunes lo perdí, ¿no?
Lo buscamos.
Sí. Pero bueno, para tener una idea, ¿no? O sea, comentario de texto sobre las tendencias de la sociedad del siglo XXI, que por cierto, aquí también vienen tendencias de las clases trabajadoras. Y sobre revoluciones científicas. Pues, hombre, si lo viste en otra época, alguna idea tendrás.
Porque la idea de la calle, o lo que podríamos llamar las creencias de sentido común, les dice a la gente que la ciencia es acumulativa. Y la tesis de Kuhn es lo contrario, es que la ciencia evoluciona por una ruptura. Por ejemplo, si no se hubiese producido una ruptura desde la filosofía de Hegel con el fijismo en la naturaleza y en la biología, pues todavía estaríamos creyendo que las especies, tal como planteó Aristóteles, son esencias fijas y que van paralelas al creacionismo de la religión. Si no hubiese habido un corte y una revolución científica, Darwin no hubiese avanzado. No,
claro. Habla de la teoría de la evolución.
Eso es. Por poner un ejemplo. O sea que, por un lado, es un libro que sí tiene cierta lógica en su desarrollo, ¿no? Incluso se llama así, la lógica de la revolución científica también. Bueno.
Ese lo hicimos en un seminario de antropología.
Sí.
Que fue en el año 75, además. Y claro, en aquel momento los francos estaban muriendo.
Sí.
Y las discusiones en el seminario eran muy potentes.
Además, ¿no? Por esa época nació el Contra el Método de Gerard. Era un libro muy anárquico, muy progresista para el momento.
Bueno, el tema 8 lo puse el para la semana siguiente, que es el primero en cuestión. Y propongo una novedad, que es incluir aquí... sí, pero lo pasé a ordenador. Y lo voy a incluir ahí y lo vamos viendo aquí, porque el hecho de presentar eso ya te da una cierta... y haberlo trabajado aquí en clase nos da una cierta garantía. Ahora mismo, esto mismo de que estamos hablando de Ketelet, eso no aparece en el libro, en la introducción. Pero lo pones y te dicen, este hombre no solamente se ha leído el libro, sino que tiene ideas por otras fuentes.
Sí, yo lo de sociólogo... vamos, se me dio muy bien porque lo hice en 2 horas y media.
Ajá.
Los siete temas.
Tiene bastante mérito.
Con algún error,
sí.
Tiene que volver atrás.
Ahí volví a ir.
Pero vamos, lo que no me ocurre de ninguna de las cosas es que tenga que andarte un correo diciendo que a menos 10 me han cortado la entrada en la plataforma.
Yo de todas maneras lo envié para allá.
Pero lo que a mí me resulta un poco curioso es que los correos que les mandé a esos dos que hiciste, me han contestado.
A mí tampoco.
Entonces, yo estoy esperando la nota. Si la nota del examen es aprobada, me van a oír.
Ya.
Vamos, a ver, pues te voy a decir, señor, ¿qué tal?
Sí, claro.
No, díganme, no tiene razón de ser porque tin,
sí.
Pero yo guardo mis pantallazos del momento.
Sí. El año pasado pasó algo similar con ese tema, pero a priori yo había mandado a través de la Secretaría del Centro
digamos, una descripción de los hechos, de que esa noche fue imposible, tal y cual, y entonces lo recogieron hasta el día siguiente, o hasta 2 días después que se les envié yo.
No recibía nada, no. Y, por ejemplo, sigue apareciendo allí que yo no entregué ni el cuestionario inicial, que también te mandé a ti.
Sí, lo envié yo.
Ya, pero bueno.
Yo, de todas maneras, sí tengo el registro del... ¿Cómo se llama esto? Del correo de haberlo enviado.
Sí, sí, yo también. Vamos.
O sea, lo imprime y está.
Yo he tenido algunos...
¿Imprimes? No, lo copiar y pegar.
Sí, bueno, yo lo tengo allí. Pero está allí para que si lo quieren ver en una plataforma pueden entrar. Y además lo he sacado para
esa información. Eso te lo puedo enviar yo también a través de email a tu correo y ese te serviría de apoyo.
No, a ver. Yo no vengo aquí a sacar un
25, no, pero tampoco a que...
Pero lo que no quiero es que me regalen cosas. Y sobre todo, probablemente vamos a ver, por ejemplo, la lectura del libro y demás, en 15 días lo voy a solucionar y me voy a estar desfogado. Porque yo he machacado a mis alumnos por no entregarme las cosas en su momento.
Yeah.
Y yo en aquel momento te decía, digo, en mi vida pensaba que yo caería en una situación como esta, que era la última hora para mandarlo. Pero es que en los 2 o 3 últimos días tuve tales líos que no fui capaz de terminar el asunto.
Va.
Pero bueno,
eso reclamando se va a donde sea. Bueno. Entonces, ya tengo pasado a ordenador, no tengo las soluciones para trabajarlas entre nosotros, y eso puede darnos también, pues el ir trabajando todos los días de tal guisa que al final, antes de emprender el repaso, pues ya tengamos enviado. Bien, la actividad de los sociólogos es el tema 9. Lo podemos relacionar con el tema del espacio europeo de educación superior, que es ahora mismo la sociología y las ciencias políticas de la administración en Europa. Y bueno, cuestionario del tema, que siempre lo vamos a trabajar, como digo yo.
Yo creo que el 9 y el 11, ¿no? De eso lo mandaste para la gente de políticas, pues haría
se vuelve a enviar, porque hay gente, a lo mejor, que está haciendo este segundo cuatrimestre. Es raro que sea así, pero pueden hacerlo. Bien. Hacer un segundo cuatrimestre sin asesinar. Sí. Bien, el 25 la actividad de los sociólogos y el 4 de marzo aparece en la semana de carnaval para las Islas Canarias, para nuestro entorno, para Santa Cruz, pero no sé si la laguna
entra dentro
de esa
actividad. Siendo martes es martes de carnaval, ¿no?
Que no lo sé, tengo que preguntarlo porque yo me llevo cada sorpresa con estos días. Sí. El lunes, por ejemplo, de la festividad de la Candelaria, yo sabía que en la península no te respetan una semana de exámenes que sea acá en la Candelaria, ni mucho menos. Por eso me vine yo tranquilo. Pero el 4, al ser un día festivo real, me queda la duda. Pero de todas maneras, ahí queda, que es el método científico y el surgimiento de la sociología. Aquí tenemos un mapa conceptual que puede venir bien también. O sea que hay materiales que pueden sacarnos de duda. Vamos a ver, hay que pasar página, ¿no? Sí. Sí. Después. Aquí entra Kuhn en este examen anterior, el día 4. Ese Thomas Kuhn.
Thomas S. Kuhn.
Sí. Thomas S. Kuhn, correcto. El tema 10 es el criterio de falsabilidad y los paradigmas científicos. Es otro filósofo de la ciencia que plantea una novedad frente a Newton y a los empiristas ingleses que planteaban que la ciencia se basa fundamentalmente en la experiencia, en las observaciones y en la experimentación, pues Popper plantea que no es así, que el fundamento último de la ciencia es la creación de una hipótesis que encaje en una teoría, y la teoría esa es racional, es a priori, es anterior a la experiencia. Entonces, plantea el racionalismo desde el punto de vista de la ciencia. Y bueno, uno de los criterios es el criterio de falsabilidad, que en vez de es contrario al criterio de verificabilidad, según el cual, si vas comprobando caso por caso, puedes deducir con ello una ley general. Si ves que todos los cisnes que vas viendo son blancos, puedes generalizar que todos los cisnes son blancos. ¿Pero qué ocurre con ese método?
La lógica negativa. Pues no.
Exactamente, pero ese método es poco factible, porque puede aparecer un solo caso y te echa abajo toda la teoría. Entonces, lo que plantea este hombre es partir de la provisionalidad de la hipótesis, y en caso de que aparezca una contradicción, darla como no válida.
Como exclusión.
Eso es.
Todo esto es válido, excluyendo.
Es decir, la fórmula del modus ponens, es decir, P, entonces Q. ¿Se da no Q? Hay un caso que no es, entonces tenemos que eliminar P. Se da no P. Eso es la base del criterio de falsabilidad. Bien, el 18 es la sociología como disciplina científica. Ahí está. Ahí propongo una película por si se quiere ver, que es Germinal. Ajá. Vale. Después, el 25, teoría e investigación empírica en sociología. Los temas anteriores son más racionalistas. Aquí se entra ya de lleno en el meollo, es decir, en la realidad empírica de lo social. El día 1, como es un tema fuerte y amplio, lo aportamos también a este tema
en dos
sesiones. Es el problema de la causalidad, diferencias entre causalidad, causación y determinismo. Es una pregunta que suele salir mucho y que nosotros, como somos de letras, pues no, normalmente nos hemos tropezado menos con estos planteamientos. Después, una sesión para la sociedad dividida, donde veamos el auge y el debate sobre la clase obrera, la conciencia de clase, el debilitamiento del corporatismo, es decir, toda esta parte segunda a partir del capítulo 7, pues dejarle un margen ahí para utilizar una de las sesiones. Bien. Después, conciencia social y esquema resumen de los temas señalados. Es decir, barajar un poco para que la gente presente esto, porque no es nada desdeñable, un 1,5 es bastante puntuación. El tema 13, la sociología y los valores, es un tema muy bonito porque hasta ahora pensamos que la ciencia es neutra, pero hay mucho de subjetivismo, hay mucho de intereses, hay mucho de creencias, hay mucho de ver el mundo de una determinada forma, de los valores que hemos asimilado a la propia sociedad. Y la ciencia no es ajena a eso. Se ve de alguna manera contaminada por esas cuestiones.
La ciencia es como los romanos, los que
no, no es solo lagunero, de los pueblos.
No, yo es lo primero que me sorprendió.
De los pueblos.
Cuando llegué aquí, porque yo venía de Madrid, y entonces en una gran ciudad esas cosas se difuminan mucho. ¿No?
Sí.
La cosa es que en la otra sociedad, a esos niveles, pues la cosa...
No, pero y eso que yo viví de pequeño también era un poco pueblerino, y ya se sabe que pueblo pequeño, infierno grande. Es decir, había un control social muy exagerado sobre cada individuo, ¿no? Y a mí eso me mataba, ¿no? Pero bueno, es el peaje que tenemos que pagar por las comunidades, que es el tema de hoy, va por ahí, la diferencia entre comunidades y asociaciones, ¿no? Que las comunidades... tema de la aproximación afectiva, del calor, de la interacción, del buen rollo. Eso es lo que te iba a decir, que no es todo oro lo que reluce. Es decir, sí, si te ven en un apuro, pues el primer vecino que te encuentras te atiende del fatigón que tiene y te hace un agua de manzanilla y en eso son generosos y espléndidos. Como...
Los 15 segundos te están poniendo para mí.
Eso es. A lo mejor, no, y como, ¿dónde estaba la hija? Que la hija es la que tiene que ocuparse del padre y no sé quién, no sé cuánto. O sea que, por eso digo que cada grupo social... con sus miserias y su grandeza. Bien, objeto y temas de estudio de la sociología, pues unos temas de estudio muy variados, como vamos a ver, en el sentido de que al ser la sociología una de las últimas ciencias en consolidarse, pues digamos que admitió todo lo que las otras ciencias, entre ellas parte de cuestiones éticas y filosóficas, quedaban por el camino, ¿no? Ahí está. Entonces, pues hay bastante temas de estudio, como vimos en el tema... ¿Llegamos a verlo? No, lo vamos a ver en el siguiente tema. Vamos a ver una serie de estudios de sociología que parece que la sociología tiene poco campo. Si vamos a ver desde el estudio del urbanismo, pasando por las relaciones comunitarias, pasando por la más media y la comunicación, las redes, es exagerado. Bien. Y el 6 de mayo... tenemos los temas 10, 11 y 12 de la sociedad dividida, porque este sería ya el último tema, el 14. Y los vamos a ver aquí para que en el 13 tengamos un repaso general. ¿Por qué luce más este segundo cuatrimestre? Porque el calendario ha coincidido con más días, el segundo cuatrimestre que el primero. El primero fue muy... una información excesivamente masiva que estuvimos dando durante un tiempo. Bien, no sé si tienes algunas dudas sobre este segundo cuatrimestre.
No.
Por eso, que lo que podemos ver es ahora algunas cosas del primer... Vamos a ver cómo cerramos esto. 4 de 4. No, esto no tiene nada más. Aquí. No lo voy a más aquí. A ver si vale este. Sí. Bueno, el primer tema que tenemos aquí es el tema de la revolución industrial. Entonces, la revolución industrial siguió con otros condicionantes que vimos en la primera parte del primer semestre. Entre esos condicionantes estaba unas ideas que habían madurado ya en
el iluminismo, entendiendo por el iluminismo la ilustración, el siglo XVIII, e incluso los excedentes económicos de países como Gran Bretaña, hacía que la burguesía ya sintiera la necesidad de producir más y en mejores condiciones. Junto al avance científico y las mejoras tecnológicas, hace que aparezcan automóviles mecánicos por todos lados, desde la máquina de vapor de Watt, pasando por los telares mecanizados, etcétera, etcétera, y hace que se instalen en las ciudades unos locales donde la gente va a trabajar en unas ocupaciones donde la división del trabajo es primordial. Es decir, ya no hay los tiempos muertos que se daban en las tareas gremiales, en los cuales terminabas el botijo y tenías el tiempo muerto para empezar otro botijo u otro tipo de objeto de cerámica. Aquí se trata de buscar el mayor rendimiento y sobre todo de desvincular a cada uno de los trabajadores del producto final. Es decir, que tengan la idea de que el producto final no les pertenece, sino que el producto, ellos solo son, digamos, actores de una parte del producto. Con lo cual, el producto, como dice Carlos Marx, se convierte en un fetichismo de una mercancía que no se sabe realmente a quién pertenece. Eso lo plantea también en el tema de la plusvalía, en el cual el empresario obtiene pingüe beneficio como consecuencia de la explotación del trabajador. Entonces, se produce, como sabemos, este tipo de revolución industrial con la división del trabajo. Una división del trabajo, a su vez, que determina que los trabajos sean rutinarios y especializados. Especializados en el sentido de que cada uno cumple una pequeña misión dentro de la cadena de montaje, por ejemplo. Por otra parte, esa división social del trabajo hace también que las diferencias entre los salarios sean abismales. Es decir, por un lado estarían los especializados en dirigir o administrar, y por último, el que simplemente colabora en las tareas rutinarias, que vive con sueldos de miseria y en épocas donde el paro y la oferta y la demanda de mano de obra hace que en determinados momentos se infravalore los salarios de los trabajadores. Bien, entonces hemos dicho respecto a las ideas que se fueron gestando caso del progreso de la ciencia, también la mecanización y la tecnología, las ideas que ya se habían planteado en el pasado, pero también el cambio social. Un cambio social que viene de una sociedad estamental, donde nobleza, clero y monarquía se llevan las riendas del Estado y se constituyen en los verdaderos representantes de la sociedad civil, a un momento en que la sociedad civil ve la necesidad de digamos, afrontar su propia realidad y asentarse como ciudadanía, como grupo participativo. Bien, al principio la participación fue desigual porque el liberalismo trajo consigo, que solo votasen o que solo tuviesen voz y voto determinadas élites de poder económico e intelectual, pero con el paso del tiempo las dos grandes clases sociales que germinaron de este planteamiento, como fue la burguesía y el proletariado, como consecuencia de sus luchas internas y de sus contradicciones, hiciesen surgir reivindicaciones que fueron otorgándose a los grupos con menos poder y a los grupos más reivindicativos, llegándose a unos máximos de conquistas sociales que podríamos ver tras la Segunda Guerra Mundial hasta los años 70 con el estado de bienestar, para entrar de nuevo en lo que dice la sociedad dividida, en una nueva época de globalización neoliberalista que está poniendo al mundo contra las cuerdas. Bien, esto en el aspecto social. En el aspecto político, los estamentos dan paso a lo que era el tercer estado, el protagonismo del tercer estado, sobre todo en el manejo de la finanza, en el comercio, en los grupos gremiales que van a pasar a ser grupos industrializados, etcétera, etcétera. Bien, pues todo esto es lo que constituye el paso a una nueva época y también al nacimiento de una sociología. Una sociología que nace al socaire de la cuestión social. ¿Qué es la cuestión social? Pues la cuestión social no es otra cosa que la conciencia que se va tomando, siglo XIX especialmente, de las denigrante situación en la que vive el trabajador. En este sentido, no se refiere al trabajador en singular, sino vincula a toda la familia. En la medida en que se producen migraciones de países colonizados y también de las zonas rurales a las zonas urbanas. Las zonas urbanas, las ciudades no tienen las infraestructuras adecuadas y ante esa improvisación pues surgen miles de problemas, la contratación de mujeres y niños, la posibilidad de crear redes sanitarias, la hospitalización, las escuelas, los transportes, etcétera, etcétera, la contaminación, los salarios escasos que no llegan para una alimentación adecuada y para unas condiciones de vida adecuadas, etcétera. Pues esa cuestión social es la que acoge la sociología y empieza a plantear, aunque curiosamente, como vimos antes, no desde el rótulo sociología, porque más sociología que la de Comte, al menos en el rótulo, pocos la han visto, sino en el hecho de afrontar la cuestión social y afrontar los problemas sociales. En ese sentido, habría que digamos, valorar la importancia que tuvo el marxismo y la izquierda en general para sintonizar con los más desfavorecidos, con las clases menos privilegiadas. Bien.
Hay una película que conocerás que es Tiempos Modernos de Chaplin.
Ah, sí.
Que un poco plantea todo este tipo de cosas, sobre todo lo que es la digamos el trabajo súper especializado que es solamente
el rutinario, sí.
Tornillo.
Es que, por ejemplo, en la semana de examen, que yo participé, ya era cansado la rutina de estar controlando a los demás, es exagerado lo que es rutinario, ¿no? Lo positivo de un trabajo creativo, no solamente lo que decía Marx de la necesidad que se tiene de un salario, sino la autorrealización está en la creatividad y en la potencialidad de todo del poder del sujeto humano, de lo que puede llegar a ser, ¿no? Frente a lo que le imponen como realmente posible, ¿no? O sea que es muy, da mucho juego el tema este de la creatividad humana, de la autorrealización, del sentirte bien con lo que haces.
De todas formas, en los años finales de los 60, principios de los 70, los suecos, la fábrica SAP, no, para mí la tecnología, a pesar de no tener directamente nada que ver desde el punto de vista profesional con la automoción, entiendo que la automoción o las fábricas de fabricación de coches son las más completas porque utilizan todas las tecnologías que aparecen. Entonces, en la SAP, digamos que un poco veían que la productividad aburría mucho a los empleados y no se lograba avanzar. Entonces, hubo un sociólogo, un filósofo sueco, que planteó la generación de células. De células donde, en principio, se formasen por trabajadores bien avenidos y entonces esa célula fuera capaz de hacer el máximo trabajo y entre ellos se turnaban a hacer unas cosas otras. Con lo cual, se perdía un poco la especialización, pero se ganaba en satisfacción. Y lograron subir la productividad enormemente por esa razón. Entonces, un poco de nuestro...
Eso está en relación con los estudios en Norteamérica en el siglo, la primera parte del siglo XX hacia 1921, 1922, 1923, en los experimentos de Lewitt sobre los grupos informales y los grupos formales. En la medida que los grupos formales imponían la autoridad de manera jerárquica, de arriba abajo, etcétera, etcétera, ofrecían pocos incentivos para el rendimiento. Y, por el contrario, los grupos informales, es decir, aquellos que se sentían atraídos más o sintonizaban mejor por intereses comunes, por salir los fines de semana juntos o por tener ciertas amistades, pues llegaban a obtener mejores rendimientos. Igual los estudios iban por ahí, por lo que tú dices, en la fábrica SAP, en el sentido de crear grupos informales, bien avenidos, bastante integrados. Otro procedimiento era hacerlos participar de las ganancias del aumento de ventas, etcétera, etcétera. Lo cual siempre resultaba mucho más productivo y mucho más enriquecedor para... Ah, porque la cadena de montaje tiene esas peculiaridades, que el exceso de control hace que el sujeto internamente se descontrole. Es decir, se muestre tenso, se agote rápido.
Y la monotonía suele ser muy, muy cansada.
Eso. Eso.
Y de otra manera, a pesar de que filosóficamente en Estados Unidos, a principios del siglo XX ocurre eso, en esa época es cuando se establece la cadena de producción, digamos, modelo de Taylor y que se aplica en la Ford. El primer coche que se fabrica así. Y tiene que pasar mucho tiempo para que los empresarios, por alguna forma, o los dueños de la eso, caigan o tengan esa
sí.
Actitud de decir, vamos a ver cómo esto lo arreglamos.
El taylorismo y la teoría de Morgan también sobre la organización, la OCT, Organización Científica del Trabajo. OCT, Científica del Trabajo, iba por ahí. La cientificidad iba por ahorro y producción. ¿Qué significaba ahorro y producción? Pues suprimir todos los tiempos muertos, conectar cada uno de los pasos en la generación del producto en fragmentos que vayan vinculados uno a otro y en dar y ofrecer lo oportuno tiempo de descanso. Un pueblo que tiene tanta fama laborioso como el pueblo alemán, para ellos el mes de vacacionales es sagrado, digamos. Pero también existen unos tiempos de ocio. Parece ser que muchas de las empresas acaban a las 4 de la tarde, ¿no? O sea, sí, tú tienes esa idea.
Sí, sí. No, yo trabajé 10 años en una empresa americana. La asistencia a la ITT y eran muy cerrados los sajones con sus
sí.
postulados de funcionamiento y no entendían que yo venía de una formación muy práctica, cosa que en España en las ingenierías no solía ocurrir, sino que procedíamos de universidades laborales donde yo recuerdo que tenía clase inclusive los sábados por la mañana.
Sí, sí.
Mañana y tarde y los sábados por la mañana. Entonces teníamos el 50% del tiempo en laboratorios y demás. Entonces, los diseños de los circuitos telefónicos que yo hacía, la mayor parte de las veces, precisaba de ciertas pruebas en un laboratorio. Cosa que había estado en la escuela en Madrid, que no tenía laboratorio, pues yo he pasado de la clínica, ¿no? Claro, tiene que funcionar, pero es que eso lo tenemos que garantizar con un funcionamiento de 25 años, que es lo que se garantiza una central telefónica. Y yo no estoy seguro de que eso pueda ser así, pero aunque no lleve más de 10 años, y no con las pruebas de vida y demás que se hacían en el laboratorio, muchas veces sabía. Eso hacía que cuando yo iba con mi dossier a fábrica, a un robot inmenso que se llamaba la bandera rosa, yo no tardaba más de un mes en hacer las pruebas rutinarias. Había gente que se quedaba un año y medio para llegar a aquello, porque todos sus argumentos eran teóricos y no prácticos, los que yo de alguna forma ya había avanzado. Y era mi lucha con los paradigmas que tenían ellos también.
Es un nuevo problema en los que la sociedad española va aterrizando. La excesiva tradición teórica, que también es continental, filosófica en general, y que el anglosajón en ese sentido es más pragmático, va más al grano. También tengo aquí, como te dije antes, está al final de aquí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. A ver, aquí la segunda parte. Esta noche, cuando lo envíe a casa, mando. ¿Tú qué opinas? ¿Que debo de mandar el cuestionario con la respuesta o pasarla?
Yo creo que no. Yo creo que nos debes forzar a que seamos nosotros
los que
metamos. Otra cosa es que aquí lo trabajemos, pero el problema no sé es si va a poder venir mucha gente, ¿no?
Esa es otra cosa, sí.
Pero creo que es una buena idea que se plantee de decir, bueno, pues si vamos a ir tema por tema, semana a semana, pues a lo mejor con dos semanas de decalaje yo les voy a mandar la respuesta. Mientras tanto, ustedes afán de, no, me parece, de gustarse, vale, un poco la vida.
Sí, una manera de...
No cuesta, no, no sé.
Es verdad, sí, sí. Es decir, que ha venido del cielo a priori y ya te dice, coño, pues ya está hecho, ¿para qué lo hago? No, eso sí. Perfecto. Entonces, en este segundo cuatrimestre voy también manejando, entonces, en vez de manejar a priori los cuestionarios, dejo los cuestionarios para trabajar en casa y luego hacer aquí una especie de revisión generalizada, y trabajamos en cada sesión la opción A y la opción B. Aunque muchas de las preguntas, algunas otras, son de sentido común también. Por ejemplo, ¿qué grandes clases sociales se enfrentaron en el marco de las sociedades industriales? Clases rurales y clases urbanas. En primer lugar, que no se habla de clases rurales, sino de comunidades, no de clases. Clase burguesa y clase trabajadora, pues eso. Clase emprendedora y clase pasiva, pues no tiene sentido. Entonces muchas de las preguntas pues salen ahí en esa cuestión. Después, la segunda pregunta es de Fernand Tonnies, que saca a colación dos conceptos, que es comunidad y asociación. Comunidad y asociación. Comunidad es Gemeinschaft y Gesellschaft, es la asociación. La comunidad es todo lo afectivo, lo próximo, lo integrado, lo interactivo. Y asociación
está como más ordenado,
más amplitud, donde el sujeto es más libre, entre comillas, menos control social, pero también como más soledad, digamos, sin la importancia de que tu vecino sepa que estás ahí siquiera. Aunque a lo mejor vive alguien en el piso alto que no conoce de nada, o cuestiones esas. Cuando en un pueblo pequeño ya te ven llegar y te están etiquetando, ¿no? pues por ahí va la cuestión. Bueno, ¿cómo andamos de hora?
Ya está.
Bueno, entonces lo dejamos aquí y empezamos la próxima semana. A ver si al enviar esta semana los correos, pues animo a la gente un poco. Aunque yo colgué las dos cositas esas, las colgué allí y puse el cronograma en la... ¿cómo se llama esto? En el foro.
Ajá.
En el foro del número 3, que es el que nos corresponde. Pero claro, la gente acaba de terminar tan recientemente que es muy bien.
Y también lo que ocurre es que como tú antes no mandabas a los correos que tenías de cada uno, pues a lo mejor la gente ha mirado los correos, como he hecho yo,
sí,
y no he visto nada, y entonces no he ido ahí. Ayer sí fui al foro y a todo eso para ver, pero como en el cuatrimestre anterior, los sí, foros y demás de los temas no sí funcionaban, por lo menos yo no podía entrar, pues bueno, eso me dejaba un poco en stand-by.
Lo que voy a hacer es, como tengo también el listado de alumnos, pues como no son tantos, pues a ver si, aunque los correos de los alumnos, como cada persona tiene el suyo propio, a veces ni lo mira.
Ah.
O sea, hay algunos que sí, pero
no. Solo ver el mío de la UNED.
Y no tiene problema para entrar ahí, ¿no?
No. Nada más. En el ordenador le he puesto el nombre y la contraseña, entonces ya no lo hace. Lo ha aceptado el programa, con lo cual cada vez que pinto dentro de la UNED.
Entonces lo dejamos aquí.